En una época tan globalizada como esta en que vivimos, parece claro que el dominio del idioma inglés se ha hecho casi indispensable. Pero cuando, como en Uruguay, el inglés no es la lengua materna, ¿cuál es la mejor manera de aprenderlo? Y sobre todo, ¿cuál es la mejor manera de extender la enseñanza de inglés a la mayor cantidad de niños, y en particular a aquellos más pobres, que no tienen posibilidad de aprender si no es en una escuela pública? Esta discusión quedó planteada con fuerza el lunes de la semana pasada, cuando el diputado José Carlos Cardoso denunció en el directorio del Partido Nacional que Primaria había decidido eliminar el programa de inglés por inmersión que se venía aplicando en 23 escuelas del país, reemplazarlo por el inglés por contenidos que ya se dictaba en otras escuelas, y aumentar la cantidad de alumnos que reciben este tipo de cursos. ¿Qué es el inglés por inmersión? Un sistema que se aplica en muchos colegios privados bilingües. Implica que en esas instituciones algunas materias curriculares, como por ejemplo matemáticas, ciencias o historia, se dictan en inglés con la intención de que el alumno aprenda el idioma extranjero de un modo más natural. En cambio, enseñar inglés por contenido significa que se lo imparte de la manera tradicional, como una materia en sí misma. ¿Por qué se dio este paso? Bueno, el viernes, hablando con la prensa, el presidente del CODICEN, José Seoane, lo explicaba en estos términos.
El Consejo de Educación Inicial y Primaria ha tomado una decisión fundamentada por una parte en informes técnicos y por otra parte en una situación que es de público conocimiento en relación con las dificultades que tenemos en general conseguir maestros, y en particular maestros que tengan formación en inglés. Esto significa una limitación fáctica muy importante, una limitación en los hechos muy importante para poder seguir avanzando, como es nuestra vocación y nuestro compromiso, en la extensión del inglés. En ese sentido, la decisión que tomó el Consejo de Educación Inicial y Primaria de pasar de inglés por inmersión a inglés por contenidos ha significado la posibilidad de que un número significativamente más importante de escuelas tenga inglés, consecuentemente un número más importante de niños pueda acceder al estudio del inglés, además introduciendo una innovación que no es menor. Y yo diría que es una innovación que va en la línea correcta de la democratización del inglés, y es que comience la enseñanza del inglés no en el nivel primario, sino en el nivel inicial.
¿Qué opina de estos cambios el licenciado Daniel Corvo, que integra el CODICEN en representación de la oposición? Con él vamos a conversar en los próximos minutos. Consejero Corvo, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿cómo está, Emiliano?
Muy bien. ¿Cómo se enteró el CODICEN de la decisión del Consejo de Educación Primaria de eliminar la enseñanza de inglés por inmersión en las 23 escuelas que aún aplicaban ese programa y sustituirla por inglés por contenidos?
Bueno, en realidad, por ejemplo, yo me enteré porque recibí una delegación de padres de una escuela de San José que tenía inglés por inmersión. Estaban muy satisfechos con este tipo de propuesta. Para ellos esto lograba que sus hijos alcanzaran un nivel significativo de inglés, a tal punto que ellos me relataban que el año pasado Primaria no había podido, digamos, proveer un profesor, digamos, en esta materia, y ellos habían hecho una colecta, habían hecho, digamos, se habían unido los padres y nos decían, bueno, cada uno de nosotros no podemos pagar unos estudios para nuestros hijos en una academia particular de inglés, pero sí podemos juntarnos, poner algo y ayudar de esa manera, digamos, a que esto continúe. La verdad que el reclamo de estos padres de San José era en el sentido de que permaneciera en inglés por inmersión, y ahí tomó conocimiento, lo solicitó.
¿Cuándo fue esto, perdón?
Esto fue hace unas 3 semanas, 4 semanas. Yo solicito ahí un informe al Consejo de Educación Primaria a raíz de esta preocupación de los padres, y el Consejo de Educación Primaria me remite un informe, digamos, con las razones que grimió la inspección de primaria a partir, digamos, de un estudio que había realizado en comparativo entre escuelas que procesaban inglés por inmersión y escuelas que utilizaban el método, digamos, corriente de por contenidos o por cursos.
O sea que usted se entera, el CODICEN se entera en este mes de marzo, digamos.
Efectivamente, a raíz, digamos, de que yo llevo el tema al Consejo, digamos, una vez que solicité informes a primaria, uh-huh, y a su vez solicité informes porque me vinieron a ver padres de esta escuela de San José.
Por lo tanto, el Consejo de Primaria antes no había informado al CODICEN. Mi pregunta es, ¿debía hacerlo? ¿Ustedes en el CODICEN tenían que estar notificados de una decisión como esta?
Sí, yo creo que efectivamente debíamos estar notificados porque las líneas de política educativa, digamos, y obviamente la política de lenguas extranjeras es una parte significativa de la misma, digamos, tiene que estar, tiene que ser definida por el órgano jerarca, pero además porque hay que articular, ¿verdad?, las miradas, las acciones en los distintos subsistemas, y esto es conveniente siempre que esté en el ámbito entonces del Consejo que coordina el ente. Lo que ocurre es que la ley vigente también ha dado potestades muy amplias a los consejos desconcentrados y ha debilitado entonces esa acción coordinadora del CODICEN, ¿verdad? Y ahí hay toda una tensión, pero creo que no ha estado en el ánimo del Consejo de Primaria sustraer conocimiento de CODICEN de esta realidad, sino que es una política que ya tiene un antecedente. En el año 2005 se habían tomado decisiones de este tenor y se habían bajado 25 escuelas, digamos, de inglés por inmersión, y estaban quedando este grupo de 23.
Entonces, vamos a resumir qué es lo que acaba de cambiar, qué es lo que se ha resuelto. Se elimina el inglés por inmersión que se dictaba en 23 escuelas. En esas escuelas se mantiene la enseñanza de inglés, pero pasa a ser por contenidos, lo que implica menos horas por semana. Las horas docentes que quedan disponibles se destinan a dos cosas: a agregar clases de inglés a los preescolares de esas escuelas que hasta ahora no lo tenían, y a extender las clases de inglés a otras escuelas que hasta ahora no disponían de esos cursos. Ese es el paquete.
Efectivamente.
Entonces, la primera pregunta, o una pregunta que quiero hacerle al respecto, es si usted tiene una opinión. ¿Usted ya tiene conformado una opinión personal sobre esta modificación?
Sí, yo señalé, digamos, en la sesión del CODICEN con los directores de los consejos de educación que realizamos todos los martes, que me parecía una decisión que carecía de la sustentabilidad necesaria en evaluaciones en profundidad que nos permitieran delinear con racionalidad, con criterio, la política en la materia. Digamos, los argumentos básicos que se manejaron fue que había una rigidez enorme en el sistema de inglés por inmersión porque requería un maestro con muy buen nivel de inglés y que era difícil conseguir esos maestros con esas características, y luego de que permitía ampliar la enseñanza del inglés porque un cargo de maestro en esta modalidad por inmersión tiene 20 horas. En cambio, por contenidos, el inglés tiene 4 horas, de manera que con cada cargo de 20 horas se podían abrir 5 grupos de inglés, digamos, por cursos. Esos son los argumentos. Yo mencioné que en la investigación que había realizado primaria, que se trata de una prueba realizada, digamos, a grupos pilotos de una y otra modalidad, en realidad lo que surgía, contra lo que decía la inspección, es que el inglés por inmersión tenía una performance mucho mejor. Había como 15 puntos de diferencia promedio entre el puntaje que obtenían los chiquilines en inglés, que tenían los chiquilines que habían hecho inglés por inmersión, que en la otra modalidad.
Pero a ver, ¿cómo es esto? Usted dice que estudiando ese mismo informe técnico que le envió el Consejo de Primaria, ¿se sacan conclusiones distintas a las que sacaba la inspección?
Sí, la inspección señalaba de que no encontraba resultados significativamente diferentes. En cambio, cuando uno analiza la prueba y analiza el informe final de la prueba, los resultados a mí me dan, digamos, en un sentido diferente al que evalúa la inspección.
Qué curioso esto, ¿no? Esto sí. Es un poco desconcertante.
Como todo, digamos, una prueba relativa, pero bueno, 15 puntos de diferencia de promedio parecen importantes, pero más importante que eso es que la prueba, digamos, hace un discernimiento de distintas características, y entonces aparece de allí que los estudiantes, de la modalidad por inmersión logran mejores resultados ortográficos que el resto, que en la otra modalidad. Es decir, hay mayor perfección ortográfica en la construcción de las frases, en las en la redacción, digamos, que digamos el inglés común. Segundo, que tiene un nivel de complejidad la elaboración, digamos, de frases, de oraciones, de punto de vista cognitivo, el punto de vista conceptual, y entonces eso es muy significativo, y ahora quiero referirme a eso en un momentito. Y tercero, digamos, que muestra también una mayor profundidad, digamos, a la hora de la elaboración, digamos, aquellos estudiantes que habían aprendido en la modalidad por inmersión. Ahora, en todo esto estamos analizando un aspecto solamente de la realidad, una perspectiva, que es propiamente la de la adquisición de un segundo idioma, en este caso el idioma inglés. Pero cuando se proyectó, digamos, esta modalidad, cuando se empezó a elaborar en el país esta modalidad, que se hizo en la administración de Bonilla, de la cual yo también formé parte, y formé parte del impulso a realizar esta experiencia.
Usted alude al periodo de gobierno del doctor Jorge Valle, cuando el CODICEN estaba presidido por el licenciado Javier Bonilla.
Efectivamente, le agradezco la aclaración. En ese momento, lo que se tuvo en perspectiva no fue solo una mejor adquisición de la lengua extranjera, sino que también se tuvo en cuenta que hay una relación muy fuerte entre el pensamiento y el lenguaje. Desde los estudios de Vygotsky y de Piaget está demostrado de que uno piensa en función del lenguaje que tiene. De manera que si uno tiene un pobre lenguaje, un lenguaje poco formal, es posible que tenga dificultades para desarrollar un pensamiento cognitivo también formal, es decir, conceptual. De modo que hay una relación entre la capacidad del lenguaje, digamos, y la capacidad de pensamiento. Cuando se piensa no desde una lengua, sino de dos lenguas, eso está probado, genera desarrollos importantes del pensamiento. Entonces, aquí no había solamente un objetivo, digamos, de desarrollo de una segunda lengua, de una lengua extranjera, una segunda lengua, sino que fundamentalmente también importaba de que esta modalidad imprimía desarrollos al pensamiento de los alumnos, y eso era una cuestión pedagógica muy significativa. Ahora, se echa de ver la falta, digamos, de que en estos estudios que se realizaban en primaria, este aspecto no se trabaja a fondo, no se hace un relevamiento de este aspecto, pero cuando salimos del promedio general de la prueba, ¿verdad?, que fue favorable a la modalidad por inmersión, y vamos a las características particulares que se analizan, la complejidad, ¿verdad?, con que se elaboran las frases, la profundidad en que se desarrollan las ideas que aparecen allí, tal vez no sea solamente, digamos, una capacidad técnica en la lengua, sino que la lengua ha apoyado la capacidad de los alumnos de desarrollar sus ideas en una forma más compleja y profunda.
Esa es una parte del debate, licenciado Corvo.
Sí.
La discusión a propósito de si el inglés por inmersión es más eficiente que el inglés por contenidos, y qué potencial tiene, qué habilidades desarrolla en el alumno que pasa por esa experiencia. Ahora, hay otra discusión que pasa por el plano, ¿cómo llamarlo?, numérico, y a su vez eso tiene dos o tres capítulos. Veamos, usted mismo lo mencionó recién, esta experiencia del inglés por inmersión se instauró en el periodo de gobierno 2005. En 2005, se decidió eliminar este programa en 25 escuelas y desde entonces solo se venía aplicando en 23. Es decir, el inglés por inmersión estaba presente en 23 de las más de 2.400 escuelas de todo el país. ¿Podía seguir esta experiencia con este número tan reducido de escuelas? Esa es una pregunta de varias que quiero formular.
Mire, yo creo que ahí nos pasa este síndrome un poco del drama de Penélope, ¿no? Que ha sido uno de los dramas de la educación uruguaya. Cada administración que elabora cosas viene la siguiente y las desanda. Es como la tela de Penélope que se teje un día y se desteje al siguiente. Yo creo que cuando se hace una experiencia de esta naturaleza, que se requirieron incluso recursos especiales en el Parlamento y se otorgaron con el apoyo de todos los partidos, bien valía la pena, digamos, una evaluación en profundidad para ver si era posible, digamos, extender esta experiencia o no, y si, la experiencia de por sí valía, si estaba dando resultados. Ahí hay, digamos, me parece una decisión que se toma que va reduciendo, digamos, esta experiencia sin que en ningún momento el país se haga una evaluación en profundidad, digamos, de qué fue lo que ocurrió con ella. Por eso mismo es que una de las decisiones que se toma luego de la discusión el otro día en el CODICEN, y por eso hay un llamado público que salió este domingo en la prensa, un llamado para maestras con inglés. La idea es restituir un segmento, digamos, de escuelas con inglés por inmersión que permita una evaluación a fondo de este programa antes de tomar determinaciones.
A ver si entiendo bien. Entonces, ¿hay una cierta marcha atrás en la medida?
No hay una marcha atrás. Una idea se comprendió de que faltaron estudios suficientes y que bien valía la pena, digamos, realizar una evaluación en profundidad de los programas de inglés y de la política de inglés.
Pero entonces ahora se está haciendo el llamado que no se hizo a fines del año pasado.
No, ya estaba previsto hacer porque hay problemas, hay faltas de profesores de inglés. Ajá. Y eso es un argumento, sí.
De eso me gustaría hablar después. Pero usted dice entonces que en definitiva va a terminar habiendo este año algunas escuelas con inglés por inmersión.
Tenemos que ver si se han presentado maestros con las condiciones de inglés requeridas, podríamos restablecer un grupo de escuelas, digamos, y esto entraría en el marco de un proceso de evaluación de los programas de inglés, tanto a nivel de primaria como a nivel de secundaria.
¿Cuántas escuelas? De esto también quiero preguntarle, de secundaria. Pero ¿cuántas escuelas terminarían entrando este año entonces? ¿Cuántas podrían tener realmente?
No se lo puedo contestar porque depende de lo que haya pasado con el llamado, ¿verdad?
Pero es un poco desordenado esto, porque los cursos en las escuelas ya empezaron.
Sí, efectivamente.
Y los que tenían inglés por inmersión han empezado sin inglés por inmersión. Y algunos de ellos, por lo visto, en algún momento, ahora, dentro de algunos días, capaz que recuperan el inglés por inmersión.
Sí, no se lo puedo contestar porque depende si se han presentado maestros con el nivel de inglés requerido para este caso, ¿verdad? De todos modos, lo que sí quería señalar es que...
Pero mi pregunta es, ¿para los niños no es un poco traumático esto?
Bueno, a mí me parece que lo más traumático es que si nosotros le podemos brindar 20 horas de inglés a los chiquilines, le demos dando nada más que 4. Creo que si logramos recuperar en distintas escuelas, sobre todo en escuelas que, tienen un compromiso fuerte con el inglés por inmersión, cuyos padres, como en el caso que relataba de San José, están preocupados porque efectivamente se enseñe esta modalidad de inglés porque da mejores resultados y reconocen que sus hijos logran un nivel de inglés como si fueran a una academia particular de las características reconocidas en el medio sobre inglés. Yo creo que es una buena cosa. Porque hay una discusión, ¿sí?, digamos, que es podemos, por un problema de financiamiento, reducir una experiencia que puede ser más positiva simplemente para financiar de esa manera mayor número de cargos de inglés, o lo que tenemos que hacer es crear esos cargos digamos, y en definitiva presentar en el Parlamento un programa de cómo extender el inglés, digamos, en las escuelas, en los liceos, etcétera,
¿verdad? Y esto nos lleva a la otra discusión a propósito del déficit de maestros capacitados en inglés. ¿Cuánto inglés enseñar en las escuelas públicas? ¿Cómo enseñar ese inglés? Por ahí corre el debate en estos días a raíz de la decisión que tomó este año el Consejo de Educación Inicial y Primaria de eliminar el programa de inglés por inmersión que se venía aplicando en 23 escuelas, escuelas de tiempo completo, un inglés que se reemplaza por el inglés por contenidos que ya se dictaba en otras escuelas, al tiempo que se aumenta la cantidad de alumnos que reciben este tipo de cursos. De esta medida estamos conversando con el licenciado Daniel Corvo, integrante del CODICEN en representación del Partido Nacional.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
Licenciado Corvo, dos grandes temas para completar esta charla con usted. Uno de los principales argumentos que las autoridades de primaria han mencionado en estos días para esta decisión que adoptaron es que faltan maestros que puedan dictar materias curriculares en inglés o, lisa y llanamente, maestros de inglés. Faltan maestros para los dos tipos de clases de inglés. ¿Cómo analiza este aspecto usted?
Y bueno, con preocupación comparto el diagnóstico que hace primaria. Tenemos un problema allí importante, pero también lo tenemos con, digamos, el número disponible hoy de maestros, que no está siendo suficiente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tenemos claramente un problema, digamos, que no es solamente conseguir maestros que sepan inglés, sino incluso conseguir maestros. A mi modo de ver, esto requiere una política activa, digamos, para desarrollar, digamos, estimular de algún modo que se presenten un número de candidatos mayores que lo que hoy se presentan y no perderlos en el camino.
Llama la atención que no se hayan tomado medidas a esos efectos, porque era clarísimo hace tiempo que se necesitaban más maestros o profesores de inglés para primaria.
Efectivamente. Entonces acá lo que ha faltado es el desarrollo de una política, digamos, en segundas lenguas, porque aquí está incluido no solamente el inglés, sino también el portugués para algunas áreas del país. Entonces, una de las determinaciones que se tomaron en esa reunión conjunta entre el CODICEN y los directores de los consejos es constitución de un grupo de trabajo donde por una parte va a haber expertos en la materia de inglés que forman parte de una comisión de lenguas extranjeras que existe en ANEP, y por otro lado, digamos, los directores de cada uno de los consejos, con vistas a coordinar una política, con vistas a ver cómo se puede estimular el desarrollo, digamos, de maestros con niveles de inglés requeridos. Por ejemplo, cuando se montó el programa de inglés por inmersión, a través de MECAEP se realizaron cursos especializados y se logró tener un número de maestros con inglés y con capacitación para la modalidad de inmersión que el país no tenía cuando empezó el programa.
¿La retribución no está también de por medio?
Está la retribución, está, digamos, el generar otros estímulos, otros incentivos, ¿verdad?, que en este momento no existen. Por eso ha faltado una política activa. Como usted me decía, bueno, pero al terminar el periodo Valle había 50 escuelas de inglés por inmersión. Luego, el 2005, llega 2005, es decir, cambia la administración y se bajan 25. Y ahora se bajan las restantes. ¿Es posible mantener un programa así? No, evidentemente no es posible si usted no desarrolla una política destinada a expandir, digamos. Eso requiere trabajar sobre el incentivo a la generación de maestros con inglés, con pagos adecuados, con cursos adecuados que no se realizaron. Obviamente, si uno deja caer estas propuestas, digamos, es imposible que las mismas luego prosperen y se puedan desarrollar o extender.
Profesor Corvo, de todos modos, en el interín, quizás este mismo año, ¿no hay otras alternativas posibles? Desde la audiencia preguntan, ¿por qué no se piensa en firmar acuerdos con institutos privados de enseñanza del inglés a los que alumnos de escuelas públicas asistan, o de modo que esos institutos vayan a dictar clases a las propias escuelas. Eso lo plantea más de un oyente.
Sí, hay más de una alternativa. De hecho, también existen centros de lenguas, ¿verdad?, fuera de las instituciones, donde los estudiantes, en este caso liceales, pueden concurrir. Y esa alternativa es una alternativa posible. Digamos, ahora, lo que a mí me parece que debemos primero construir es un plan, una política en esta materia que no el país no tiene. Para darle continuidad en el tiempo, para que sea un esfuerzo que actúe sobre diferentes aspectos del problema. Uno es en la generación, digamos, profesores, maestros, digamos, con niveles de inglés adecuados para poder dar, digamos, este inglés. Luego es cómo expandir esto a otras escuelas. Por ejemplo, las escuelas a tiempo completo tienen inglés, ¿verdad?, por la modalidad de contenido, pero no en todas las escuelas hay inglés porque en muchas no se pudieron cubrir. Uh-huh. Entonces, ya venimos con un problema, digamos, en las escuelas de tiempo completo, que no es solamente tampoco sobre el tema de inglés, también faltan profesores especializados, faltan profesores de taller, ahí tenemos un problema, porque la idea es que la escuela de tiempo completo no es solamente un turno extendido, no es más tiempo pedagógico, sino es tiempo más enriquecido desde el punto de vista pedagógico. Si estas cosas faltan, se nos vuelve más de lo mismo.
Lo último, licenciado Corvo, ¿qué pasará en los liceos? Porque si en primaria, por lo visto, la enseñanza de inglés por inmersión es mejor que el inglés por contenidos, parece lógico que se aplique esa misma modalidad en secundaria. Y sin embargo, lo que hay, que es poco, es inglés por contenidos en los liceos. Entonces,
este tema lo planteó el consejero, el director interino de primaria, Héctor Loritz, en quien encontramos un ánimo de muy positivo a buscarle una salida a esta situación, a buscar la mejor respuesta. Eso había sido preocupación de él, a tal punto que recorrió liceos contiguos a las escuelas de tiempo completo que tenían inglés por inmersión, para lograr que en los liceos de recepción de esos escolares cuando egresaban de sexto año hubieran grupos diferenciales, de nivel diferencial de inglés. Es decir, yo tengo un grupo de alumnos que tiene un buen nivel de inglés para que no lo pierdan por desuso, digamos, para que no desaprendan de alguna manera, necesito que en el ciclo básico, ¿verdad?, de secundaria, exista un nivel diferencial, un grupo con un nivel diferencial de inglés que permita mantener lo que han adquirido estos alumnos. Eso, digamos, no se logró, y el otro día hubo una discusión muy interesante con el director Tineto de secundaria, que también comprendía de que esto es una cuestión que hay que articular y que secundaria tiene que hacer un proceso de transformación, porque eso mismo ocurre con muchos alumnos que, teniendo ciertas formaciones de inglés, en el liceo no pueden, digamos, desarrollar ese inglés, no pueden trabajar, porque en realidad tienen que trabajar a un nivel muy inferior, porque no hay en forma extendida, si bien hay alguna experiencia, digamos, de grupos diferenciales en los niveles de inglés. Entonces creo que en secundaria lo que se trataría es fundamentalmente de asumir, digamos, que pueden haber grupos con inglés con niveles diferenciales. En ese sentido creo que un problema que tenemos con los profesores de inglés es el plan de estudio de formación de maestros y de profesores. Ese plan 2008 tiene una carga horaria impresionante que resulta abrumadora para los estudiantes, y eso ha determinado que haya una desafiliación, una deserción, digamos, del número de estudiantes de profesorado y estudiantes de maestro muy, muy importante. Hay materias donde ingresan en primer año 300 aspirantes, y cuando uno va a cuarto año, como nosotros lo apreciamos a fines del año pasado, digamos, tenemos apenas 15, 20 estudiantes. El resto o ha quedado rezagado o se ha perdido en el camino. Esa es una cuestión que nos llena de preocupación, que ya lo hemos planteado a la Dirección de Formación Docente. Es imposible continuar con un plan de estudios que impide articular estudio con trabajo, porque la carga horaria es tan grande que impide a cualquier estudiante tener algún tipo de trabajo, que tiene una carga horaria que supone pocas posibilidades de buen rendimiento, que tiene una excesiva carga teórica, epistemológica, sociológica, psicológica, sobre los aprendizajes específicos, en el caso de los maestros, en aquellas formaciones prácticas sobre el cómo educar, sobre el cómo desarrollar los aprendizajes en el aula. Tiene varios cursos de epistemología, pero no tiene ninguno sobre prácticamente apenas un taller optativo de dificultades de aprendizaje. No tiene sobre metodologías de enseñanza a la lectoescritura. Entonces es un plan que realmente tiene un efecto muy nocivo a la hora, digamos, de proveer al sistema de profesores y de maestros en cantidad suficiente.
Licenciado.
De manera que estamos tratando de lograr que se acelere un proceso de transformación de lo que sería la concepción curricular de la formación docente.
Licenciado Daniel Corvo, integrante del CODICEN, en representación del Partido Nacional, le agradezco este panorama, le agradezco sus respuestas a estas preguntas. Vamos a seguir escuchando puntos de vista en esta materia. Muy amable,
¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Adiós.